Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El autor del texto de La flauta mágica, la última ópera que terminaría Mozart, nació el 1 de septiembre de 1751, un poco menos de 5 años antes que Mozart, en Straubing sobre el Danubio en la Baja Bavaria. Sus padres, que eran muy pobres, lo bautizaron Johann Joseph Schikaneder y le dieron una educación muy escasa, pero desde niño aprendió a tocar el violín y a ganarse la vida como músico ambulante. A los 21 años ya había debutado como actor en la compañía de Andreas Schoff y se casó con su hija adoptiva, Eleonore Art. A los 24 años ya era famoso como actor, principalmente dramático, y el país entero lo conocía como excelente Hamlet, Macbeth y Rey Lear. En 1777 fue invitado a presentarse como Hamlet en Múnich y los aplausos fueron tales que tuvo que repetir la última escena. Ese mismo año se estrenó como autor y como compositor en la comedia Los músicos viajeros para la compañía de Schoff en Augsburgo con gran éxito y cambió con su esposa la compañía de su suegro por la de Joseph Mozer, que era más conocida y donde tenía mejores oportunidades de actuar, cantar, escribir, componer y dirigir proyectos ambiciosos y espectaculares e influir sobre Mozer en la escogencia de repertorio clásico serio, como por ejemplo las óperas de Gluck y los dramas de Lessing, Goethe, Shakespeare y Voltaire. Muy poco tiempo después, su suegra murió y Mozart decidió venderle su compañía de teatro a Schikaneder, a quien le acababan de ofrecer una posición permanente en el Teatro de la Corte de Múnich. Schikaneder rechazó la oferta de Múnich, compró su propia compañía y se dedicó a viajarla por todo el sur de Alemania y Austria. Durante el invierno de 1780-1781 se presentó en Salzburgo y Schikaneder se hizo muy amigo de Leopoldo Mozart y de su familia, los visitó frecuentemente en su casa, jugaron bolos y dardos juntos y con Wolfgang se tuteaban hasta que éste viajó a Múnich en noviembre para acabar de componer y ensayar su nueva ópera Idomeneo, que es el 366, de donde viajaría a Viena para no volver a Salzburgo nunca más, excepto una vez para presentarle su esposa Constanza a su padre. En 1784, Schikaneder decidió adicionar su repertorio con El rapto del serrallo, 2 años después de su estreno en Viena. Entonces, su compañía estaba en Presburgo y no le iba demasiado bien. Pero el emperador José II vio un par de sus presentaciones y decidió invitarlo a Viena, donde Schikaneder se encargó del Karnertor Theater, codirigiéndolo con Johann Friedel, un actor y dramaturgo, y con Hubert Kumpf. La compañía fue bien recibida en Viena, especialmente por la grandiosidad de sus producciones y la escrupulosidad de sus detalles, lo que no era muy común para las compañías de teatro ambulantes. Allí, obviamente, se volvió a encontrar con Mozart. Pero muchas cosas les pasarían a ambos antes que decidieran colaborar juntos para producir La flauta mágica, el más extraordinario cuento de hadas de la historia de la ópera. Sobre ese tema volveremos. La flauta mágica comienza con una extraordinaria obertura, que es un preludio musical tejido como una fuga. Con la cual Mozart construye un movimiento sinfónico de una inspiración misteriosa que crea en el espectador una atmósfera de magia y de fantasía, lo que lo prepara psicológicamente por medio de música pura para lo que viene. El primer acto comienza con una escena que muestra un paisaje rocoso con montañas a ambos lados y en la mitad un templo circular. Un joven muy elegantemente vestido baja corriendo perseguido por una serpiente muy grande y muy brava, claramente con intenciones de devorarlo. El joven es el príncipe Tamino, que exhausto por la carrera se desmaya del miedo y cuando la culebra se le abalanza, aparecen muy oportunamente tres damas armadas con jabalinas de plata y matan al monstruo. Las damas se felicitan por su actividad tan heroica y hacen una pausa para observar el objeto de su heroísmo que sigue desmayado, y las tres están de acuerdo que Tamino es muy buen mozo y que estarían dispuestas a enamorarse de él. A las damas, de pronto se les ocurre la idea que a su reina le gustaría enterarse de las noticias y entran al templo después de despedirse muy tiernamente. Tamino entonces vuelve en sí y observa atemorizado alrededor.
¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? ¡Estoy aún con vida! ¡La serpiente está muerta! ¿Será que los dioses me han salvado?
A todas estas, un hombre baja por un camino en las montañas hacia el templo. Es Papageno, el cazador de pájaros, vestido un poco como un loro y con una inmensa jaula que contiene muchos pajaritos en la espalda. Tamino se esconde detrás de un árbol. Papageno canta su aria, Der Vogelfänger bin ich ja, yo soy el cazador de pájaros, en que nos cuenta quién es él. Cuando termina, sopla un par de veces en su flauta y trata de seguir su camino hacia el templo, pero Tamino sale de detrás del árbol.
¡Eh! ¡Tú! ¿Qué pasa?
¿Quién eres tú, amigo?
¿Que quién soy yo?
Durante su extensa conversación, nos enteramos que Tamino es un príncipe, hijo de un rey que gobierna muchos países, en que hay mucha gente. Papageno queda fascinado al enterarse que existen otros países habitados donde se podrían vender pajaritos Y le cuenta a Tamino que no sabe nada de sus padres, excepto que fue criado por un anciano muy amable y que alguien le había contado que su madre servía a la reina, que de noche produce estrellas resplandecientes. Él ahora vive en una cabaña de paja y trabaja consiguiendo pajaritos que les cambia a la reina y a sus damas por comida y bebida. Nadie ha visto nunca a la reina. Tamino ha oído por su padre de la existencia de la reina de la noche y se pregunta si este curioso pajarero no será un genio a su servicio. Papageno también se principia a preocupar de quién será ese príncipe.
No te me acerques. Te advierto que cuando cojo a alguien, tengo fuerza de gigante. Si no logro asustarlo enseguida, voy a tener que salir corriendo.
¡La fuerza de un gigante! ¡Ah! Entonces fuiste tú quien mató a esa serpiente.
¿Cuál serpiente? ¡Ay! ¿Está viva o está muerta?
No, no.
Después de asegurarse que el monstruo está verdaderamente muerto, Papageno se ufana de haberlo matado con sus propias manos cuando entran las tres damas que evidentemente lo han estado oyendo, y él les entrega los pajaritos que ha agarrado durante el día. Pero las damas, en vez de vino, pan e higos dulces como de costumbre, le dan una jarra con agua, una piedra y un candado de oro con que le sellan la boca por decirle mentiras a extraños, y proceden a informarle a Tamino la verdad.
Joven, fuimos nosotras quienes te liberamos de la serpiente.
No tiembles. Te espera la alegría y el placer. Ten este retrato. Te lo regala la gran reina. Es el retrato de su hija.
Ella te manda decir que si su rostro te agrada, tu destino será la felicidad, el honor y la fama. Adiós.
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 Adiós, monsieur Papageno.
Mientras tanto, Tamino no presta ninguna atención a lo que pasa desde que le dan el retrato de la hija de la reina de la noche, y esa concentración le inspira su primer aria, Dies Bildnis ist besonders schön. Este retrato es lo más delicadamente bello. Tamino va a salir, pero se lo impiden las tres damas, que continuamente se interrumpen la una a la otra en la mitad de una frase. Su reina ha oído cada uno de los pensamientos que Tamino ha expresado en su aria y ha decidido convertirlo en el hombre más feliz del mundo. Pamina, la hija de la reina, ha sido secuestrada por el poderoso y malvado Sarastro, quien la retiene prisionera. Tamino jura que él la liberará.
¡Llévenme allí! ¡Liberemos a Pamina! ¡El malvado caerá bajo mis brazos! ¡Lo juro por mi amor! ¡Por mi corazón! ¡Oh, dioses! ¿Qué pasa?
¡Tranquilo!
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 Es el anuncio de la llegada de la reina.
¡Ahí viene!
¡Ya viene!
Las montañas se abren para mostrarnos un área inmensa en que la reina de la noche está sentada en un trono decorado con estrellas resplandecientes para cantar su primer recitativo y aria, O zitre nicht, mein lieber Sohn, no temas, hijo amado, en que después de haberse lamentado del secuestro de su hija, le ordena a Tamino, con actitud monárquica, que la libere y le promete que si regresa vencedor, será suya para siempre. Thank you. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Después de semejante diatriba, la reina y sus damas salen, o tal vez se cierra la montaña para ocultar el salón del palacio, dejando a Tamino y a Papageno solos enfrente del templo. Tamino, que no está seguro de creer lo que acaba de experimentar, ruega que tenga fuerzas para su misión. El amor que lo ha invadido al ver el retrato de la joven y la petición de su madre que vaya y rescate a Pamina para que sea su esposa, lo han puesto totalmente del lado de la reina.
¿Es verdad lo que ha sucedido? ¿O me han engañado mis sentidos?
Y se dispone a irse. Pero Papageno, que había estado con él durante la escena de la visión de la reina de la noche, se le interpone, le recuerda de la frustración que es tener un candado que no lo deja hablar, y le conversa por un lado de la boca, al comienzo del próximo quinteto, un alegro en si bemol mayor, lo mismo que la aria anterior de la reina.
¡Pobre hombre! Se queja de su castigo y con razón se ha quedado sin poder hablar.
Papageno trata otra vez de quitarse el candado. Y Tamino trata de ayudar a Papageno, pero no lo logra.
Te compadezco, pero no puedo hacer nada.
Los esfuerzos de Papageno de hablar con el candado son muy divertidos y deliciosamente melódicos, consistentes con la música que Mozart le asigna durante toda la ópera. El acompañamiento consta de oboes, clarinetes, fagots, trompas y cuerdas, pero no todos al tiempo. Los gruñidos de Papageno tienen también un antecesor claro en la ópera Boucheron del compositor francés François-André Philidor, cuando Margot, que se ha vuelto muda antes, participa en un septeto cantando solamente hi-hon, hon en todo el trozo. Mozart sí había oído de Philidor, pero no sabemos si conocía Boucheron. Este quinteto, de acuerdo a Carl Nikolaus von Niesen, el segundo marido de la viuda de Mozart y biógrafo del maestro, fue escrito durante un juego de billar en Praga, en el viaje en que estrenó La Clemenza di Tito. El pivote musical sobre el cual gira toda la primera sección está al puro comienzo y consiste de un trino en la tónica, seguido de un arpegio que desciende. Esta figura musical ya la había usado Mozart varias veces. Por ejemplo, domina el extraordinario recitativo acompañado del gran sacerdote Volgi intorno lo sguardo del acto tercero de Idomeneo, que es el 366, donde se presenta 17 veces en menos de 50 compases.
Ammira alla gate di sangue quelle pubbliche vie.
Además, está esparcido por todo el alegro inicial del concierto en re mayor para flauta y orquesta, que es el 314. En la propia flauta mágica, este tema se vuelve a presentar en un ambiente más noble para infundirle tensión a la gran escena entre Tamino y el orador al final del acto primero. Interesante anotar la aparición de esta figura no menos de 8 veces, en tonalidades diferentes, dominando el recitativo acompañado del gran sacerdote en el primer acto de la ópera Alceste, de Willibald von Gluck, para lograr el mismo resultado que Mozart en el inolvidable dueto de Tamino y el orador. Y en La Clemenza de Tito, la ópera que escribió paralelamente a La Flauta Mágica, Mozart usó en forma idéntica esta figura musical en el recitativo de Vitellia, Eco il Punto, inmediatamente antes de su aria Non più di fiori, casi al final del segundo acto. La música modula a fa mayor para la entrada de las tres damas, que vienen a quitarle el candado de la boca a Papageno por orden de la reina. Ya nos enteraremos que la orden no es totalmente altruística.
La reina te perdona. Yo te levanto el castigo.
Ahora Papageno puede volver a hablar.
Sí, pero no puedes volver a decir mentiras.
Prometo nunca jamás volver a decir una mentira.
Recuerda, este candado será tu advertencia.
Sí. Este candado será mi advertencia.
Los cinco personajes entonces se unen para cantar estrofas de esa moral beata que tanto abunda en esta ópera, mientras los oboes acentúan esta estrofa tan sabia.
Si a todos los mentirosos les pusieran un candado en la boca,
en lugar de odio,
calumnias y negras intenciones,
reinarían el amor y la hermandad.
La orquesta se devuelve a si bemol mayor y la primera dama le da a Tamino una flauta dorada que en el segundo acto nos enteraremos que está hecha de madera de roble con baño de oro.
Príncipe, acepta este regalo.
Te lo envía nuestra reina.
Es la flauta mágica. Te protegerá en la desgracia.
Con ella serás todopoderoso.
Podrás cambiar las pasiones de los hombres. El triste se volverá alegre.
Y el solitario conocerá el amor.
Los comentaristas serios opinarían que este es un momento muy solemne. Pero Mozart no está de acuerdo y le pone música del tipo de la que le asigna Papageno. La alegría de la música entonces disminuye para otro quinteto con texto moralizante sobre la maravilla que es la flauta y está acompañado por escalas descendientes suaves de los violines.
Esa flauta vale más que el oro.
Y más que una corona.
Ella puede proporcionar a los hombres
la felicidad.
La felicidad.
Aquí Mozart calla las flautas de la orquesta y Papageno se va a ir cuando las damas le informan que tiene que acompañar a Tamino a la fortaleza de Sarastro. Es la primera vez que mencionan su nombre, que Schikaneder acuñó como una combinación de Zoroastro y Zaratustra. A Papageno no le divierte para nada la noticia. Las damas mismas le habían contado que este terrible mago comía papagenos al desayuno y le botaba las sobras a los perros. Las damas le prometen que el príncipe lo protegerá y en mi bemol mayor le dan un juego de campanas que, según Schikaneder, deben sonar como una risa de madera.
Ahora, hermosas damas, con permiso me retiro.
Un momento. La reina te comisiona para que vayas inmediatamente con el príncipe al castillo de Sarastro.
No, muchas gracias. Ustedes mismas han dicho que Sarastro es como un tigre. Ya veo cómo dejarían que me desplumara sin misericordia o me echaría los perros encima.
El príncipe te protegerá.
Confía en él. Y tú deberás ser su servidor.
Ojalá que ese príncipe se fuera el mismísimo diablo total. Yo sí quiero seguir con vida. Y al fin y al cabo, no lo volveré a ver nunca más.
Papageno, toma este juguete. Es para ti.
¿Juguete para mí? ¿Y qué hay aquí adentro?
Aquí dentro irá a sonar unas campanitas.
¿Y yo las puedo hacer sonar?
Claro.
Sí, seguro.
Las campanitas de plata y la flauta mágica los protegerán.
Y otra vez, el texto obliga a Mozart a otro quinteto moralizante de despedida que parecería que va a terminar esta parte.
¡Adiós!
¡Tenemos que irnos!
¡Adiós! ¡Hasta luego!
¿Campanitas de plata?
¡Una flauta mágica!
Nosotros también tenemos que irnos.
¡Adiós!
¡Hasta luego!
Pero cuando los dos hombres y las tres damas se van a ir cada cual por su lado, Tamino y Papageno les piden instrucciones sobre el camino que conduce a la fortaleza. Entonces, los clarinetes se incorporan a la orquesta, el tempo continúa andante y la tonalidad en si bemol mayor, con los violines en pizzicato y fagots en registro alto, mientras que las damas les susurran en secreto que tres niños, inteligentes y rubios, los guiarán en su viaje y les dirán dónde ir.
¡Ah! ¡Un momento! Por favor, nobles damas, díganos.
¿Cómo podemos encontrar el castillo?
Tres niños aparecerán durante el viaje.
Ellos serán sus guías.
Sigan sus consejos.
¿Tres niños? Se nos aparecerán durante el viaje.
Bueno, está bien. Adiós. Tenemos que irnos.
Adiós.
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 Hasta luego.
El color musical de esta última sección del quinteto es mágicamente bello y extraño. Y este efecto volverá a aparecer, siempre variado pero identificable, cada vez que aparezcan los niños. De modo que el quinteto termina en un ambiente de optimismo tranquilo. En versión del tenor, Anton Dermota como Tamino, el barítono Erich Kunz como Papageno y la soprano Sena Jurinak, la mezzosoprano Friedel Rieger y la contralto Else Schürhoff como las tres damas, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herbert von Karajan en su grabación de 1950, vamos a transmitir el quinteto del primer acto de la ópera alemana La Flauta Mágica.
Kam von Strafe sagen, denn seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin.
Die Königin begnadigt dich, erlässt die Strafe los.
Nun plaudert Papageno wieder.
Ich plaudere, lüge nur nicht mehr.
Ich lüge nimmer mehr, nein, nein.
Die Schloss soll deine Wahrung sein.
Die Schloss soll meine Wahrung
sein.
Soll meine Wahrung sein.
Wir kämen doch, die Lügner alle, ein solches Schloss vor eben nun.
Aus der Neun und schwarzer Galle.
Frauenzimmer, darf ich, so empfehle ich mich.
Mich empfehlen kannst du immer, doch bestimmt die Fürstin dich, mit dem Prinzen wohl verweilen, nach Sarastros Burg zu eilen.
Nein, dafür bedank ich mich, von euch selber hörte ich, dass wie ein Tigertier sich erließ und alle Gnaden mich Sarastro rupfen, setzte mich den Hunden für.
Ich schlitz doch immer, dafür sollst du sein Leben sein.
Dass doch der Prinz mein Teufel wäre, mein Leben ist mir lieb. Am Ende schleicht bei meiner Ehre er von mir wie ein Dieb.
Hier bin ich kleiner, es ist euch.
Ei, ei,
was mag darinnen sein?
Darinnen hörst du Glöckchen tönen.
Werd ich sie auch wohl spielen können?
Oh, ganz gewiss, ja, ja, gewiss.
Zauberflöten, sie zu unserem Schutz erheben.
Acaban ustedes de oír el quinteto en que intervienen Tamino, Papageno y las tres damas de la Reina de la Noche, número 5 del acto primero de La Flauta Mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart, después del cual todos se van, las tres damas por un lado y Tamino y Papageno por el otro. Cuando Schikaneder, que para la escena había cambiado su nombre de pila a Emanuel, se estableció en Viena en 1784, para codirigir con Johann Friedl y Hubert Kumpf el Karnertor Theater, su repertorio incluía ballets, conciertos sinfónicos, farsas, Singspiels, óperas extranjeras en alemán, óperas de Gluck y dramas de Shakespeare. Una mezcla de espectáculos que sería inconcebible hoy día, pero que a él le funcionaba. La ópera alemana en Viena estaba prácticamente disuelta, de modo que por allí no había competencia. Todo iba muy bien, cuando de pronto, en febrero de 1785, seguramente porque su esposa lo dejó para irse con su socio Johann Friedl, Schikaneder abandonó la compañía de teatro, se dedicó por un tiempo a actuar en el Teatro Nacional de Viena y pidió permiso para construir su propio teatro y dedicarse a presentar Singspiels. El permiso le fue dado por orden del propio emperador José II, pero Schikaneder no pudo conseguir la financiación que necesitaba y el año siguiente decidió formar otra vez su propia compañía de teatro ambulante. Un año más tarde, en 1787, la compañía de Schikaneder se presentó en Regensburg, que en esa época era el centro parlamentario de Alemania y donde él había vivido cuando en su juventud se ganaba la vida como músico ambulante. Regensburg fue muy importante en la vida de Schikaneder, porque allí decidió entrar en la logia masónica local, una decisión que resultó ser de importancia histórica mucho mayor que la que pudo imaginarse entonces, porque lo llevó a la inmortalidad como libretista de La Flauta Mágica. Schikaneder no fue lo que se llama un masón respetable, y parece que lo expulsaron de la logia de Regensburg por un asunto de plata, pero continuó siendo masón activo, en parte porque la conexión le era útil comercialmente. Mientras todo esto pasaba, su ex socio Johann Friedl, el que se había quedado con su compañía de teatro y con su esposa, se había trasladado al Freihaus Theater auf der Wieden en las afueras de Viena, y en 1789, 2 años antes de nuestra historia, murió dejándole de herencia el teatro y la compañía a Eleonore Schikaneder. Eleonore, ni corta ni perezosa, le pidió a su exmarido que volviera y que manejara el teatro que había heredado, y Schikaneder aceptó, se trajo su compañía de teatro y con todo el entusiasmo se dedicó, con el extenso repertorio a que estaba acostumbrado, a hacerle la competencia a la compañía de Carl Marinelli, que desde hacía casi 10 años se dedicaba a un repertorio de Singspiel populares y algo primitivos en el Leopoldstadt Theater. Un hermano masón vienés, Joseph von Bauernfeld, quien años después traduciría Shakespeare para Franz Schubert, le dio ayuda financiera a Schikaneder para que se restableciera en Viena. Pero volvamos a nuestra ópera. La escena cambia ahora a una hermosa habitación decorada con motivos egipcios, que más tarde sabremos que es parte de la fortaleza de Sarastro. 2 esclavos traen cojines, alfombras y una magnífica mesa turca. Un 3er esclavo se les suma, y los 3 están dichosos ante la posibilidad de la muerte violenta que le tienen reservada a su odiado jefe Monostatos, porque estaba encargado de cuidar a Pamina, como de costumbre tratando de seducirla, y esta se ha escapado.
¡Cállate!
¿De qué te ríes?
¿De qué a nuestro jefe?
Ese moro que siempre se mete en todo. Lo colgarán mañana.
Y por culpa de Pamina.
¿Cómo así?
Ya tú sabes lo que hace ese bandido. Pero ella fue más viva de lo que yo me imaginaba. Cuando casi la agarra, ella se puso a gritar llamando a Sarastro y cogió desprevenido al moro. Él se quedó quieto y Pamina saltó a una canoa y remó hasta la otra orilla.
Y me imagino que después de esa hazaña salió corriendo al palacio de su madre.
A los 3 esclavos, en algunas producciones los presentan como moros, igual que Monostatos. Es claro que no son amigos suyos y muy probablemente se trata de blancos iniciados del Templo del Sol que no son sacerdotes. De pronto se oye la voz de Monostatos que le pide a los esclavos que le traigan grillos y cadenas. Cuando los 3 esclavos ven que trae a Pamina, se asustan y salen corriendo. Pero otros esclavos, dirigidos por Monostatos, que viene triunfante, arrastran a Pamina. Monostatos es negro y como tal destinado a tarde o temprano pertenecer al reino de la noche. Schikaneder se refiere a él como moro, pero no tiene el orgullo y la nobleza de un Otelo o la espiritualidad de los negros afroamericanos que tanto admiramos en el siglo XX. Monostatos es el tipo de muñeco cómico negro que tanto le gusta a los niños, excepto que, diferente de su apariencia, es un personaje detestable. En el siglo XX, en que hay tanta sensibilidad racial, Monostatos es un problema para los productores operáticos, porque además es lujurioso, ambicioso y totalmente deshonesto. En Nueva York una vez pusieron una flauta mágica con una Pamina negra y un Monostatos blanco, y funcionaba muy bien, excepto cuando Sarastro le dice a Monostatos, tu alma es tan negra como tu cara, que en esa producción cambiaban por algo parecido a recordarnos que hay negros malos y blancos malos. Pero esto verdaderamente es inmaterial, porque para Schikaneder y para Mozart no había problema racial. El hombre más negro que se veía en Viena era un desollenador de chimeneas. Como hemos mencionado antes, no hay ópera que se compare con esta en el cúmulo de interpretaciones retorcidas que sobre ella se han inventado. La realidad es que Monostatos es un negro malvado y la reina de la noche una blanca malvada, y el racismo no tiene nada que ver aquí. Mucho más probable es que Mozart haya asociado a Monostatos con música turca, como puede percibirse muy sutilmente en el terceto Du feinest Taubchen nur herein, un alegro molto en sol mayor acompañado por flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas, que comienza ruidosamente y al cual podría muy bien añadirse los instrumentos para música de estilo turco. Daría la impresión que la enérgica melodía con que Monostatos comienza este terceto, estuvo muy presente en la inspiración musical de Mozart en el último año de su vida, porque lo había usado En el alegro final de su quinteto para cuerdas, en mi bemol mayor, que es el 614, que había compuesto en abril de ese año. Y lo repite más adelante. También lo encontramos con el ritmo un poquito modificado al comienzo de la última de las cuatro danzas alemanas, que es el 602, que había escrito a comienzos del año. Pero 9 años antes, esta melodía tan alegre había servido, en un tempo más lento y espaciada más liberalmente, como tema inicial del larghetto del concierto en fa mayor para piano y orquesta, que es el 413. El uso de este tema en la flauta mágica, en labios de Monostatos, es un muy buen ejemplo de ironía dramática, porque anticipa exactamente el grito desesperado de Papageno y de Pamina en el final del primer acto, en el momento en que los agarran cuando tratan de escapar. Monostatos le promete a Pamina muerte inmediata en castigo por haberse escapado, mientras a ella lo único que le importa es el dolor que le va a dar a su madre cuando se entere de su muerte.
¡Tú, Palomita! ¡Ven acá!
¡Qué pesadilla! ¡Qué angustia!
¡Tú prepárate! ¡Esto te va a costar la vida!
La muerte no me hace temblar. Solo mi madre me preocupa. Con toda seguridad, morirá de dolor.
¡Vengan, esclavos! ¡Póngale las cadenas! ¡Verás de lo que soy capaz!
Prefiero morir, ya que nada puede conmoverte.
Y Pamina se desmaya en un sofá, mientras que Monostatos ordena a los soldados que los dejen.
¡Ahora! ¡Lárguense! ¡Déjenme solo con ella!
Mozart entonces hace una bella transición y en ese momento Papageno asoma la cabeza por una ventana y el tema musical es muy similar al que Mozart usa para acompañar la orden de Monostatos a sus esclavos.
¿Dónde estoy? ¿Dónde puedo estar? ¡Ay, hay gente! No hay más remedio. Me tocó entrar.
La melodía con que entra, de momento sin ver a Monostatos ni ser visto por él, y observando solo a Pamina, es puro Papageno, lo mismo que el juego de las flautas. Papageno canta un texto sobre una bella damita.
Una joven, muy hermosa, más blanca que la nieve.
De pronto, su mirada se encuentra con la de Monostatos, y ambos se quedan horrorizados al verse, convencidos de que el otro debe ser el diablo.
¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ay, puedo ¡quídese! Creer. ¡Alíense de mí! ¡No! ¡No me haga daño, por favor! ¡Perdóneme la vida!
Ay. Y salen corriendo en direcciones opuestas. Ya sabemos que Papageno es tímido y no tiene nada de naturaleza heroica, pero Monostatos nos ha presentado una faz más atrevida, aunque igual le teme a lo desconocido y tiene enfrente a una criatura disfrazada de loro. Con todo y lo corrupto y malévolo que es, no tiene ningún poder. Sus superiores nunca lo dejan lograr sus designios malvados, no importa qué tan insignificantes sean. Por el momento, No suena muy lógico que Monostatos resida en las cortes de la bondad y de la luz, como pronto sabremos, ni que el amable Papageno sea parte del séquito femenino del reino de la noche. Y no se necesita ser muy sagaz para imaginarse que al final Papageno vivirá felizmente en la corte de la sabiduría y de la bondad, y Monostatos terminará con la reina de la noche cuando la derroten. Para los comentaristas masones, Monostatos representa los traidores en la logia masónica vienesa que denunciaron a sus hermanos a la policía como revolucionarios antimonárquicos. En versión de la soprano Marianne Quecksilver como Pamina, el tenor Palle Fyr Jorgensen como Monostatos y el barítono Michel Verschebe como Papageno, con la Orquesta Barroca de Ámsterdam, bajo la dirección de Tom Kopman. Escuchemos el terceto Du feineste Hübschen, nur herein, Tu palomita, ven aquí, del primer acto de la ópera La flauta mágica. Acabamos de transmitir el terceto de Pamina, Monostatos y Papageno, Du feineste Hübschen, nur herein, Tu palomita, ven aquí, número 6 del primer acto de la ópera alemana La flauta mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart. El Teatro Auf der Wieden había sido construido 2 años antes que Schikaneder se encargara de él y tenía capacidad para 1000 espectadores. Tenía un escenario inmenso e incluía habitaciones para vivir entre sus instalaciones. Schikaneder pronto descubrió que para tener éxito en Viena debía racionar su repertorio clásico serio y dedicarse a presentar Singspiels cómicos y románticos. Y como su competencia en el Leopoldstadt Theater se había inventado un personaje cómico muy popular, Kasperle, Schikaneder le creó competencia con Dummer Anton, el Bobo Antonio, y llegó a presentar 7 obras de teatro con base en este personaje. También muy popular en Viena eran los Zauberoper, las óperas mágicas, unas obras cómicas que incluían cambios de escena espléndidos, animales que aparecían en el escenario y aparatos mágicos que les permitían a los héroes conquistar a los malvados. En noviembre de 1789, por ejemplo, Schikaneder presentó Oberón, con música de Paul Wranitzky y texto de Carl Ludwig Giesecke, basado en el cuento de Christoph Martin Wieland. Al héroe en Oberón le dan un corno mágico que lo saca de problemas en su labor de rescatar a la heroína cautiva. Una marcha de esta ópera, o Singspiel si prefieren, salvó a Mozart en un momento difícil durante la composición de La flauta mágica, como veremos después, y ya nos habíamos referido a su influencia en la coloratura del primer aria de La Reina de la Noche que oímos la semana pasada. Otra ópera mágica que presentó Schikaneder en septiembre de 1790 fue La Piedra Filosofal, con texto suyo y música de Benedict Schack. El texto de La Piedra Filosofal se basó en el libro de cuentos de hadas orientales Shinistan. La escena ocurría en Egipto y el héroe tenía que sobrevivir una prueba de fuego y agua para rescatar a la heroína, lo que también ocurre en La Flauta Mágica. Había dos parejas de amantes y un genio bueno y uno malo. La mayor parte del texto estaba basado en un cuento de A.J. Libeskind en Shinistan, que se llamaba Lulu o La Flauta Mágica, pero la ópera de Schack no incluía una flauta mágica, aunque Schack personalmente, además de compositor y cantante, era flautista. Schikaneder debió pensar que la coincidencia era demasiado buena para ignorarla y se inventó otra historia que se centraba en un héroe que rescataba a una doncella armado con una flauta mágica. Esta fue su propuesta a Mozart, más o menos en marzo de 1791. Y Mozart aceptó. No tenemos pruebas documentales que lo sustenten, pero si lo juzgamos por su resultado, su aceptación tuvo que ser gustosa, con un respeto por el género Singspiel comparable al que sentía por la ópera seria o por la ópera bufa. Las suposiciones de que aceptó obligado por su situación económica pueden ser parcialmente ciertas, y que compusiera una obra maestra tampoco es sorpresa. Pero el cuidado y el cariño que uno observa en cada detalle de La Flauta Mágica trasciende aún más allá de sus grandes óperas. Y Schikaneder, un hombre de teatro que tenía que producir Singspiel graciosos para su subsistencia, pero del que sabemos su afición por los dramas de Shakespeare y las óperas de Gluck, tuvo que haber quedado muy satisfecho no solo con el éxito de su nuevo Singspiel, sino con el triunfo del arte sobre la artesanía. A pesar de que nuestros oyentes ya la escucharon en su debido momento cronológico, es pertinente en este momento volver a oír el dueto cómico Nun liebes Weibchen del Singspiel La Piedra Filosofal de Benedict Schack, que aunque se lo ayudó a orquestar Mozart, ilustra cuál es la diferencia que había entre La Flauta Mágica y los Singspiels a que Schikaneder tenía acostumbrada a su audiencia vienesa.
Schrei, sonst bleibst du mir alleine treu.
Miau, miau,
miau. Au wie ich armer Mann, sie ist behext, was fang ich an?
Miau, 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 miau. Miau, 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 miau,
Interpretado por la soprano Erika Kott y el barítono Walter Berry, acaban ustedes de escuchar el dueto cómico Nun liebes Weibchen de Benedict Schack, parte del Singspiel La piedra filosofal, la obra que precedió a La flauta mágica en la compañía de Manuel Schikaneder, con el cual damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Alec Hyatt King, Alexander Oulibyshev y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La traducción castellana de los textos de Schikaneder y su adaptación radial es de Juan Carlos Jaramillo Velosa, y la interpretaron los siguientes actores: Juan Carlos Jaramillo en el papel de Tamino, Manolo Belón en el papel de Papageno, Elena Rodríguez, Margarita de Rueda y Eva de Telles en el papel de las tres damas, Edgar Restrepo Caro, Alcides Plazas Murcia y Jairo Alonso López en el papel de los tres esclavos, Ernesto Rodríguez Camacho en el papel de Monostatos y Mariluz Garner en el papel de Pamina. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos el análisis de La flauta mágica y nos enteraremos de qué le pasó a la princesa Pamina cuando quedó desmayada después que el malvado Monostatos y el amable Papageno salieron despavoridos del miedo. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.